Esta semana el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcés propuso nuevamente usar marihuana con fines terapéuticos en las cárceles. El objetivo de la medida sería mitigar el consumo de pasta base, que es uno de los principales problemas del sistema. De acuerdo a lo publicado por el Observador, el hacinamiento, que ocupó el primer lugar en la agenda del Instituto Nacional de Rehabilitación, estaría solucionado hasta el 2020. En el nuevo escenario aparecen dos nuevas prioridades. Una, hacer un seguimiento minucioso del uso de la fuerza policial, y también mejorar el sistema de salud. En paralelo, otros cambios se gestan lentamente al interior de las cárceles uruguayas, entre ellos la reglamentación de la atención religiosa para las personas privadas de libertad. Este mes concluyó el periodo de prueba de 90 días en el cual el Instituto Nacional de Rehabilitación aplicó de manera provisoria un protocolo de atención religiosa en el COMCAR. Por estos días se está confeccionando un estudio evaluando los resultados de la aplicación de ese marco normativo y se espera que, concluida esta etapa, la firma del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, le confiera el protocolo carácter nacional. ¿Cuál es la importancia de tener un protocolo nacional para la atención religiosa en las cárceles? ¿Cuál es la realidad espiritual de las personas privadas de libertad? ¿Cuánto puede aportar esto en el bastardeo objetivo de rehabilitación que anhela el sistema carcelario? Bueno, son preguntas que pensamos responder en entrevista con el presbítero Javier Galdona, que es director de la Vicaría de la Solidaridad de la Arquidiócesis de Montevideo, de la que depende justamente la pastoral penitenciaria católica. ¿Qué tal, Galdona? Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
¿Hace cuánto que trabaja en cárceles?
Desde el 2005 estoy trabajando de manera directa en la coordinación de lo que es el trabajo carcelario, tanto en el aspecto religioso como también desde la Fundación Entre Todos en los aspectos más sociales, de transformación del sistema, etcétera.
¿Y cómo llega al sistema carcelario?
Bueno, llego a partir del rol que se me invita a asumir como vicario de la solidaridad, o sea, coordinador del área social de la Iglesia de Montevideo, dentro de la cual entra el tema carcelario, ¿no? Y a partir de ahí es que me he vinculado de manera más sistemática. Antes había ido alguna vez, pero a título personal.
¿La Iglesia Católica siempre se ocupó de tener presencia en las cárceles?
Sí, sí. Desde antes de existir el Estado uruguayo, se ha sido parte de lo que es la tradición cristiana, no solo católica, cristiana, el atender la situación carcelaria como una situación de sufrimiento, ¿no? Una de las características de sufrimiento. Y por lo tanto, ya desde la colonia, desde los inicios, eso era parte, ¿no? Podríamos decir que tuvo un desarrollo muy grande estructuralmente como pastoral organizada en la primera mitad del siglo XX. Después, en la segunda mitad, se desdibujó un poco, se complejizó y tuvo una especie de bajón un poco, y a comienzos ya de este siglo, bueno, se retomó con fuerza y hoy día tiene una estructura bastante
¿En
fuerte.
Dictadura, por ejemplo, tenían acceso a los centros de reclusión?
¿A los centros políticos? No.
No a los centros, no. ¿A cuarteles?
No, ahí no. Para nada, no. Ahí eso estuvo muy restringido de todo punto de vista. Uh-huh. No, en absoluto, no había, ¿no? Y a lo que podríamos llamar las cárceles
donde no estaban los presos
sociales, políticos. Exacto, también muy menguado, ¿no? Uh-huh. Fue un tiempo muy duro en todos los aspectos, también en ese, ¿no? Y es también un periodo de los cuales se desarticula muchísimo lo que era la pastoral carcelaria organizada, ¿sí? Todo lo que era organizado y que atendía esos ámbitos se ve sumamente desarticulado.
Y a partir de este nuevo siglo, este nuevo milenio, empezó a organizarse de vuelta.
Sí, digamos que retomó fuerza y organización, y hoy día es una pastoral muy organizada dentro de la Iglesia Católica en Montevideo.
¿Y qué centros carcelarios atendía usted el año 2005?
Bueno, estamos yendo, se han abierto y cerrado centros carcelarios.
Sí. En realidad, a todos en general.
A todos los de Montevideo se está yendo con equipos especializados en cada uno de los centros carcelarios, ¿no? En este momento son 5. Y se está yendo a los 4 que pertenecen al INR y también al de la jefatura de Montevideo, que es Cárcel Central.
¿Qué implica la tarea religiosa dentro del sistema carcelario, dentro de las cárceles?
Bueno, de manera descriptiva, sí, diríamos, la atención religiosa consiste en que semanalmente, es la periodicidad que está establecida, un equipo fijo visita esa cárcel. Dependiendo de la cárcel, Molino tiene 30 y poco reclusas, bueno, el Concar tiene 3.000 y pico.
El tiempo que
entonces,
se está.
El tiempo que se está y cómo se subdivide, ¿no? Bien, es decir, por ejemplo, en el Concar o en el CNR, el equipo se subdivide en equipos porque los diferentes módulos o sectores tienen que ser trabajado de manera diferencial por sus características y además porque no es posible juntar muchas veces a quienes están en un módulo con los que están en otro.
¿Cómo? Y a ver, denos un ejemplo, ¿por qué no pueden convivir unos y otros en un servicio religioso?
Ah, bueno, eso depende del sistema carcelario, no de nosotros, claro. ¿Verdad? Eso lo establece el sistema carcelario. Pero es bastante comprensible en cuanto que en los diferentes módulos del CONCAR, por ejemplo, se trata de hacer separación por diferentes criterios a los reclusos y que el juntarlos puede generar situaciones de fricción o situaciones de mayor ambiente de agresividad.
O sea que el trabajo tiene que adecuarse a los criterios de separación que mantiene cada cárcel.
100%. O sea, los criterios tanto de seguridad como organizativos que tiene un penal priman sobre cualquiera de los servicios que se realizan en él, y por lo tanto también el religioso. Nos adaptamos.
¿Qué implica cada encuentro? O sea, usted decía, bueno, el CONCAR, por ejemplo, vamos en distintos, subdividimos el equipo. ¿Los encuentros en qué se basan?
Bueno, también varían según el penal. Ajá. Depende de las condiciones de mucho tipo. Pero tipológicamente podríamos decir que el encuentro dura aproximadamente una hora, es el tiempo que tenemos asignado.
Perdón, ¿una vez por semana? Cuando dijo semanalmente, es una vez por semana.
Una vez por semana, todas las semanas del año.
Todas las semanas.
Entonces, se concurre, una vez que se pasa y se logra entrar hasta el lugar, se presenta la lista para que se llame, para que la guardia llame a aquellos que están en la lista, están interesados, con todas las dificultades que eso supone, de que no siempre todo funciona muy aceitadamente, pero bueno, con los que concurren se hace la reunión. Esa reunión consiste en 5 elementos básicos que no en todas las reuniones se tienen que dar todos, pero que básicamente establecen, ¿no? Uno que es el tema del rezar en común, ese es un tema clave, ¿verdad? Somos hermanos en la fe que nos juntamos para rezar juntos. Un aspecto que tiene que ver con lo celebrativo en la fe, alguna forma también de celebración litúrgica. Lo que tiene que ver con la atención personalizada, también hay mucho de contención. Bien. De la problemática personal, de la situación de cada uno, sea que se vea en el grupo o de
manera
personal.
Se hace un poco como un desde el lado del confesor, así.
No, porque no son sacerdotes, o sea, son todos laicos.
Son todos laicos que trabajan laicos.
Sí, sí, pero es la atención
pero
humana.
Pero me refiero a escucharlos, entender sus problemas y darle consejos.
Aunque sea compartir, porque compartir muchas veces no hay mucho consejo para dar. Perfecto. Pero sí compartir, o sea, contener afectivamente al compartir el dolor que tiene. Bien. Por elementos de adentro o sobre todo de afuera. La impotencia de quien está recluido frente a lo que vive su familia, etcétera, suele ser muy grande.
Y pero es algo que, común y corriente que se suelten y se largan en esas instancias.
Absolutamente, y que te lleven la foto de los hijos, y tanto mujeres como varones. O sea, sí, es absolutamente normal.
¿Se puede establecer las edades, así decir, bueno, en realidad, por lo general, son personas de 30 años para 40? No,
gente con penas más leves, son las que se acerca.
Lo de las penas no sabemos. Nosotros no preguntamos de ninguna manera por qué la persona está ahí. Y no nos interesa. Tal como lo solemos decir entre nosotros, no los preguntamos y cuando te lo dicen, le crees y no le crees. O sea, no es algo que para nosotros intereses más, nos interesa no saber, o sea, el encuentro con la persona y punto. Entonces, lo otro es otro tema que responde a otras dimensiones.
Y las edades son variadas también, puede haber jovencitos de 20, 19 años.
Son representativas de la población carcelaria, aunque normalmente los más jóvenes, los que son adolescentes prácticamente, es más difícil que participen, ¿no? Pero eso es normal en la sociedad.
Bien, pero hay otros grupos religiosos también trabajando en las cárceles, ¿no?
Sí, hay otros grupos
religiosos. Por eso este trabajo interreligioso.
Sí, tiene dos motivos el trabajo interreligioso. Uno, los grupos que participan normalmente del ámbito de la atención religiosa en las cárceles, pero además los grupos que tienen interés en que se trabaje religiosamente en las cárceles. Cuando se hizo la propuesta del protocolo interreligioso al sistema, lo hicimos a partir de los que integrábamos el Foro Social Interreligioso del Uruguay. Uh-huh. Y de hecho fue firmada la propuesta por 12 grupos religiosos uruguayos, ¿tá? Que incluía desde el afrumbandismo hasta el cristianismo de diferentes vertientes, desde la comunidad judía hasta Brahma Kumaris, o sea, 12 grupos religiosos muy distintos, que aunque no todos vayan a todos los penales o que no vayan a ninguno por múltiples razones, ¿no? Es decir, todos tienen mucho interés en que se atienda religiosamente a la población reclusa. Pero a su vez, los que vamos también tenemos mucho interés que el espacio religioso represente, digamos, la diversidad religiosa, ¿no? Es decir, porque lo que nos interesa esencialmente como proceso de construcción de la persona es que también la dimensión espiritual y dentro de la espiritual, lo religioso, ¿no?, tenga un espacio relevante. Porque la dimensión espiritual, religiosa y no religiosa, es lo que le permite a la persona encontrarle sentido a la vida. A eso se le llama dimensión espiritual o dimensión existencial, según los diferentes autores, ¿verdad? Así como se reconoce una inteligencia emocional, también se reconoce una inteligencia existencial o espiritual. Dentro de ella, lo religioso es una de las dimensiones. Sin ese desarrollo espiritual, es muy difícil encontrarle sentido a la vida. Y si no hay sentido de vida, es muy difícil encarar la vida con algo que valga la pena.
Digamos que la religión le puede dar un sentido a la vida de una persona, y estando una persona privada de libertad, ¿es más fácil captar fieles? Porque el sentido de la vida se consume cada vez más.
Más allá de discutir si fuera de la cárcel vale la pena tratar de conseguir fieles, que es otra discusión, dentro de la cárcel eso ni se plantea. Porque
no digo que se lo planteen de una forma explícita.
No, pero que explícitamente nos planteamos que no. Es decir, la vida religiosa dentro de las cárceles, en su inmensa mayoría, no es trasladable al exterior ni viceversa. La misma persona que en el recinto carcelario puede tener una cierta vivencia religiosa, es la misma que cuando salga no la va a tener. Y capaz que cuando vuelva, si es que vuelve a la cárcel lamentablemente, la vuelve a tener. ¿Eh? O al revés, afuera la tenía, dentro no la tiene, afuera la vuelve a tener. ¿Por qué? Porque son vidas totalmente distintas, aún en la misma persona. Y por lo tanto, distintos modos de resolver las angustias, las dificultades que encara en cada momento. Por eso es que no es trasladable, no es que uno diga, bueno, alguien se hizo cristiano, católico dentro de la cárcel, pues cuando salga se inserta, no. No, eso no está en el horizonte para nada, porque no ocurre, es rarísimo que ocurra.
Y habla de otros grupos, ¿qué otros grupos están participando de esta experiencia? Grupos religiosos.
Bueno, fundamentalmente lo que estamos participando son grupos evangélicos, que son mayoría, digamos, en la acción, sobre todo en las cárceles de mayor tamaño, en el área metropolitana, católicos, y después se intentó en más de un momento, también nosotros estimulamos, pero que fueran afrumbandistas, por ejemplo, pero no tuvo continuidad, por lo menos en el CONCAR, que es el lugar donde sé. También testigos de Jehová estaban yendo en un determinado momento al CONCAR, también coordinamos, pero es muy difícil mantener la continuidad del servicio, porque eso se hace con voluntariado, en horario laboral, porque es en el horario en que el día y hora que te permiten, con una alta carga de frustración en cuanto que muchas veces vas y no podés entrar porque hay medidas de seguridad, por esto, por lo otro.
Por eso ustedes, Galdona, fueron los que le propusieron, o sea, el Centro Interreligioso fueron los que propusieron al Instituto Nacional de Rehabilitación que generara un protocolo para poder realizar la tarea de manera uniforme y con las reglas claras en todo el sistema carcelario, porque el servicio religioso está dentro, ¿no?, de los derechos que puede tener un preso, ¿no? Entonces eso siempre se ha realizado, pero ustedes necesitaban de un protocolo que les facilitara el trabajo de alguna manera.
No, yo no diría que nos facilitara el trabajo. El tema es, todo el sistema está pasando de un modo de funcionamiento totalmente aleatorio y arbitrario, donde cada director, cada oficial, buena o malamente decidía cualquier cosa, a un sistema mucho más reglamentado, normatizado, objetivado, ¿verdad? Y en ese sentido, queríamos también que eso ocurriera con el ámbito religioso, porque se va haciendo en el laboral, se va haciendo en el educativo, se va haciendo en diferentes ámbitos, el religioso es
que también tuviera
ese marco, ¿verdad? Ese marco. ¿Por qué? Porque tiene que tener seriedad. Y nosotros ahí, por eso, desde lo interreligioso, elaboramos un primer borrador que fue el que presentamos, que fue el que aprobaron ad experimentum para el CONCAR por 3 meses, que ahora está el CONCAR elaborando el informe, porque eso es interno al sistema carcelario, para elevarlo al INR. Ahí hemos tenido diálogo donde nos van a hacer una devolución de lo que fue el informe, y nosotros también tenemos propuestas para reformular en parte el propio protocolo. La intención es que pueda ser aprobado con carácter nacional.
Una, Galdona, antes que me olvide, decía que, bueno, predominan los evangelistas en este momento.
Sí, en las cárceles de Montevideo, sí.
Las cárceles de Montevideo. Y las personas que acuden a los servicios evangelistas, ¿ya tenían una formación evangelista antes de llegar a estos centros de reclusión? ¿O se arrimaron allí?
En general no tenían. Pero además, en muchísimos casos, van a la iglesia católica, a la evangélica de un lado, a la evangélica del otro. O sea, el recluso...
Pues la pregunta era por qué era más atractivo, por decirlo de alguna forma, el digo servicio evangelista que el suyo, por ejemplo.
No sé si es más atractivo. Si vos contás con gente que cante y todo lo demás, es más atractivo que si no. Y hay grupos evangélicos que lo tienen y otros que no lo tienen. Claro. No, yo lo que me refería era que mayor cantidad de grupos concurrían a la cárcel para realizar una atención religiosa.
No así las personas que concurren al servicio.
No, eso es muy variable según la cárcel, según el momento, según eso, si tenés música o no, eso es muy variable. Pero en los propios, las personas privadas de libertad, con mucha facilidad concurren a diferentes encuentros religiosos, a diferentes grupos, o sea, la misma persona. Y eso no es ningún óbice, no tenemos ningún problema en ello. El tema es que la persona pueda crecer, desarrollar su espiritualidad para que eso sea un elemento de construcción de su personalidad y su capacidad de inserción social.
¿Qué se puede saber del impacto, vamos a decir, en la rehabilitación o en el comportamiento de los presos del trabajo religioso que se hace? Antes de la crisis carcelaria del año pasado se hablaba de un piso cristiano en el CONCAR que tenía un comportamiento mejor, ¿no?, que otros pisos. El propio comisionado Álvaro Garcés reconoció que el trabajo religioso dentro de las cárceles favorecía al buen clima. La Fundación Entre Todos nos dio por lo menos la pauta de que 26% de las personas que estaban en el sistema carcelario tenían una convicción religiosa, ¿no? Pero tenemos por lo menos números o estudios que nos puedan indicar que la rehabilitación ¿mejora su porcentaje de eficiencia cuando detrás hay un trabajo religioso?
No. A ver, estudios sólidos sociológicos no existen al respecto. Lo que en el ámbito carcelario no existen estudios sólidos al respecto en casi ningún tema.
Perfecto.
¿Está? Ni en el laboral, ni en el familiar, ni en el educativo, nada. Todos estamos empezando, porque recién se están empezando a hacer cosas de este tipo.
Bien.
En segundo lugar, lo que sí es una constatación histórica, ¿está?, dicha por directores nacionales y de diferentes cárceles, sistemáticamente a lo largo del tiempo, por ejemplo, una fórmula típica me han dicho muchas veces, mira, yo soy ateo, todo lo demás, pero a mí me interesa que vengan las religiones porque eso disminuye la agresividad dentro del penal. ¿Eh? Lo cual es lógico por dos aspectos. Uno, por el aspecto netamente humano. O sea, ir a visitar a personas privadas de libertad, poder hacer una contención afectiva, espiritual y psicológica, ¿tá?, no un tratamiento, una contención humana, ¿tá?, ya es descomprime las angustias y las ansiedades que tienen las personas, y por lo tanto descomprime y canaliza mucha de la agresividad que hay de gente que está obligada a convivir en amontonados durante muchísimas horas por día, ¿tá? En segundo lugar, además, lo religioso ayuda, más allá de lo que es la contención personal, a una canalización, al abrir horizontes, al tener otro tipo de perspectiva de la vida, etcétera, e inclusive la medida que te ayuda a construir un sentido de vida, ¿tá? Todo eso ayuda a canalizar, porque es lo que a todos nosotros nos ocurre. O sea, en la medida que uno tiene un horizonte que va más allá de la problemática inmediata, uno puede canalizar, proyectar, etcétera, asumir tensiones que no las podría bancar si estuviese solamente en la cortita de cada momento, ¿verdad?
Uh-huh. Capaz que no tiene nada que ver, ¿no?, pero un oyente pregunta y yo agrego otro más. ¿Alcohólicos Anónimos trabaja dentro de las cárceles y Narcóticos Anónimos?
No tengo ninguna noticia y no creo.
No
¿Ustedes creo.
¿Ustedes atienden esas problemáticas también? ¿Tienen que hacerse cargo de alguna forma?
Esas problemáticas desbordan todo lo que existe todavía en las cárceles, hablando del ámbito de las grandes cárceles del área metropolitana. A nivel de interior hay realidades muy diversas donde sí hay una tensión y hay otras que no porque su tamaño desborda. Pero todo eso nos está desbordando como sistema, como sociedad nos está desbordando. Por eso el tema no es lo religioso en las cárceles, el tema es la sociedad y el sistema penitenciario. Y nada de pobrecito a los presos, pobrecito un corno. O sea, no. El tema es que como sociedad nos estamos haciendo un daño muy grande por el modo en que estamos encarando el tema de la problemática social y la pseudo-solución carcelaria, y dentro de ella, como hasta ahora se ha venido desarrollando. Todos los cambios que se están dando han mejorado enormemente.
Ajá.
Pero estamos años luz de que las cárceles puedan ser un instrumento de construcción social.
Eso le iba a preguntar, ¿no? Durante mucho tiempo a Uruguay se lo ha denunciado por parte de organismos internacionales de estar violando los derechos humanos por las situaciones de las cárceles, ¿no? El hacinamiento, entre tantas otras cosas.
Había más de 200 reclusos durmiendo en el patio del módulo 8, creo. No sé,
siguen
durmiendo ahí, afuera.
Sí, hace hace más de un año. Digamos que desde hace 6 meses, un poco más, ya cuentan con un techo liviano, pero siguen viviendo en el patio.
En el patio.
Lo cual significa que todos los que viven, están en las celdas de ese módulo, hace un año no pueden salir al patio. Viven encerrados en sus celdas. Porque los patios están ocupados por los otros reclusos.
Ah, no, sí. Bueno, o sea, que le termine la pregunta.
El Uruguay,
¿no?,
sigue violando derechos humanos, pero recontra básicos en el sistema carcelario. Lo que ha ocurrido es que estamos menos mal, ¿tá?, que hace 5 años.
¿Tá? O sea que la evaluación es esa. Hemos mejorado, estamos años luz de llegar a
algo digno.
Algo digno.
Algo digno, estamos años luz. Pero hemos avanzado infinitamente frente a lo que era la situación hace 10 años. Hace 10 años...
Porque se partió en un piso...
Sí, era algo bajísimo. Espantoso. Sí. Era de las peores cárceles del mundo, tal como Novak lo dijo en su informe.
¿Y qué se ha mejorado? ¿Qué es lo que usted ha visto?
Bueno,
que
se ha mejorado
en
uno,
la práctica,
como dice Garce mismo, en el tema del alojamiento. Es decir, se ha descomprimido. Yo no soy tan optimista como Álvaro en el tema de que se haya solucionado el tema del hacinamiento. Digamos que estamos en niveles aceptables, pero de capacidad colmada. O sea, esa es la realidad. Y no tengo tan claro que de acá al año 2020 tengamos eso relativamente encarado. Eso está. Si se construye todo lo que está previsto, sí. Pero que todavía no se empezó.
Claro.
¿Verdad?
Como apuntaría. En algunos casos se está construyendo, en otros ni se arrancó.
Exacto. ¿Tá? Esa es una cosa. En otra, en el tema de la introducción de personal civil, ¿tá?, dentro del sistema penitenciario. Eso es un cambio radical, que va a haber que caminar muchísimo para cambiar la mentalidad también, ¿verdad? Pero... es decir, que sea un encare mucho más de tipo educativo, ¿tá?, en una relación distinta a la del policía con el delincuente. Porque si no, dentro de la cárcel se mantiene ese esquema, policía-delincuente. Cuando en realidad eso ya no debería ser así. Es encarcelado y sociedad que está colaborando para que pueda realizar un proceso de habilitación social. ¿Verdad? Tercero, lo que se llama hotelería, la comida. Se come. ¿Tá? Dicho por el inspector Navas hace más de 10 años, pero cuando se estaba saliendo de la crisis, en el CONCAR comían una vez por día por sorteo, porque no daba la comida para todos los módulos. ¿Tá? Bueno, de esa situación de inhumanidad absoluta a que se coma todos los días...
Se sorteaba tu chance de comer ese día.
Exacto. Con lo peor de que, además, ¿a cuál no se le da de comer? Al menos conflictivo.
Claro.
¿Ah? Bueno, entonces, de ahí pasar a que se pueda comer más de una vez todos los días y que la comida sea decente, y ahora, como en el CONCAR, se está empezando en que en el propio módulo cocinen, por lo tanto, poder comer caliente y no que te llegue ya la comida fría, poder aprovechar y objetivar mucho más cómo se hace. Bueno, todo eso son mejoramientos enormes. Que se pueda ampliar el tema de las posibilidades de trabajar es otro elemento clave. Es decir, hay una serie de elementos que el organizar técnicamente, ¿tá?, el aporte que se hace desde el sistema a través de la Subdirección Nacional Técnica, que va agrupando al INACRI, la OSLA, etcétera, ¿verdad? O sea, son todos elementos que colaboran muy fuertemente a que se vaya cambiando el sistema. que se nacionalice, se racionalice, que no haya 19 departamentos con 19 sistemas distintos, que en realidad eran 20 porque además estaba el Centro Nacional de Cárceles, ¿verdad? Entonces, de hecho, todo eso son pasos muy importantes y muy positivos. Pero, como dije, nos falta caminar mucho como sistema carcelario y como sociedad, porque si no cambiamos también como sociedad y le dejamos el tema al sistema carcelario, no hay ningún tema de fondo en una sociedad que lo solucionen algunos. No.
Al presbítero Javier Galdona, director de la Vicaría de la Solidaridad de la Arquidiócesis de Montevideo, muchas gracias por arrimarse.
Muchas gracias a ustedes, a las órdenes, y encantado de compartir todo esto.